La Hidra de Mil Cabezas. Insurrección en el 96.5.
El desplazamiento del clero desde la pastoral tradicional a la pastoral orientada a los trabajadores y oprimidos vio como resultado la aparición de las comunidades eclesiales de base, que eran la forma concreta en la que muchos de estos sacerdotes adoptaban para realizar su tarea de concientización, politización y evangelización. El surgimiento de las pequeñas comunidades estuvo acompañado de discusiones dentro de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, esta forma de organización permitió la atención de numerosas comunidades populares. Se extendieron por América Latina y también por la Argentina con asombrosa rapidez. Los agentes pastorales optaron preferencialmente por los más pobres y junto a ellos trabajaron estudiantes universitarios de filiación marxista, lo cual permitió comprender y buscar una respuesta transformadora a las realidades del continente. ¿Qué se entiende por comunidad eclesial de base? Intentaban ser una actualización de las primeras comunidades cristianas, con todo su dinamismo a nivel más humilde, sencillo y vital. Es decir, comportan un grupo pequeño, en el cual sus integrantes se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la construcción del reino. La doctrina del documento de Puebla, elaborado por los obispos latinoamericanos sobre las comunidades eclesiales de base, es clara. Extractamos algunas ideas al respecto.
Las comunidades eclesiales de base son puntos de partida en la construcción de una nueva sociedad.
Focos de evangelización y motor de liberación y desarrollo.
Expresión del amor preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo.
Explicitan la vocación de comunión con Dios y con sus hermanos.
Ofrecen posibilidad concreta de participación en la tarea eclesial y en el compromiso transformador del mundo.
Se expresa, valora y purifica la religiosidad popular.
Esas pequeñas comunidades son esperanzas de la Iglesia y ambiente propicio para el surgimiento de nuevos servicios laicales.
Ellas promueven un compromiso mayor con la justicia en la realidad social de sus ambientes.
Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Celebra la palabra de Dios en la vida, a través de la solidaridad y el compromiso con el mandamiento del Señor, y hace presente y actuante la misión de la Iglesia.
Documento de Puebla.
La vitalidad de las comunidades eclesiales de base se debía a la actuación que desempeñaban totalmente insertas en la vida social, económica, política y cultural. Su carácter de grupo pequeño, compuesto por laicos, religiosos y sacerdotes, aportaba gran dinamismo. La relevancia de esta forma de organización está en su característica de base. Esto expresa que la Iglesia nace de la fe de los pobres, que se manifiesta así en la base humana, social, étnica, política y religiosa. De esta manera, las comunidades eclesiales de base están mayoritariamente constituidas por las bases socioeconómicas de nuestra sociedad: los pobres, los marginados, los desocupados, los que no accedían a la educación formal, los sencillos, los humildes. Ellos son las bases de la Iglesia. Son un signo y una expresión de protesta frente al autoritarismo y al monopolio clerical, al verticalismo, al elitismo y a la excesiva institucionalización de la Iglesia. Son igualmente una protesta viviente en contra de la función legitimadora de la Iglesia para con su orden social y económicamente injusto. La base es la parte de la sociedad que no tiene acceso al poder político, al tener económico y al saber científico, porque es continuamente privada de esas posibilidades a través de la dominación político-cultural y de la explotación económica. Lo que caracteriza globalmente a la base es el hecho de haber sido históricamente despojada de su futuro propio, manteniéndola en condición de objeto para que otros puedan autorrealizarse en su propia historia. Pero Cristo se encarnó en la base y anuncia su buena noticia, preferentemente para la base. En este sentido, toda auténtica transformación viene desde la base y no desde arriba. Algunos sectores coinciden en que el desplazamiento de religiosas y sacerdotes hacia los sectores populares contribuyó al desarrollo de la conciencia crítica y subversiva y los impulsó a acciones crecientemente radicales. La matriz teórica que nutre preferencialmente a estas comunidades viene de la teología de la liberación. Leonardo Boff, teólogo de la liberación, afirma que
esta base desarrolla una estrategia de liberación, creando primero una visión alternativa, independiente y contrapuesta a la de las clases hegemónicas. Esta condición es indispensable para crear las condiciones objetivas de transformación de su existencia oprimida.
La teología de la liberación, que fundamenta esta postura, se centra fundamentalmente en la concreción de un nuevo método de hacer teología, en la que el primer paso era la práctica de la liberación y el segundo la reflexión sobre esa práctica. Este último aspecto apuntaba al análisis de la realidad social con la valoración bíblica. Para esta reflexión se vale del empleo de las ciencias sociales. Define el papel y misión de la Iglesia en la opción preferencial por los pobres, buscando un humano nuevo y emancipado de toda esclavitud, constructor de una nueva sociedad. Para visualizar mejor la actuación de los curas obreros en las comunidades eclesiales de base, tenemos el ejemplo de Héctor Botán, integrante del primer secretariado del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo.
¿Cómo fue su trabajo en la villa?
Comencé en 1965 en Lugano con Rodolfo Ricciardelli. Empecé a trabajar como albañil y la gente comenzó a sumarse. La cosa es que estuvimos 3 años de curas obreros. La villa fue creciendo, se fue organizando. Como a los curas les tenían confianza, en el fondo deseaban que los capos fueran los curas. Entonces dijimos que no, que se hiciera una comisión vecinal y que nosotros como vecinos íbamos a asistir, pero no íbamos a aceptar ningún cargo. Todos los domingos, después de la misa, se hacían asambleas en la cancha, al lado de la capilla. Empezaban a las 11:30 y duraban hasta las 3 de la tarde. Se acababan por el hambre que tenía la gente.
¿Qué se discutía en las asambleas?
Se trataban los temas de la villa. Era una especie de tribunal popular muy precario. Un día estábamos con Ricciardelli y salió el tema de los curas. Estábamos muy contentos con que viviéramos ahí, con que fuéramos pobres como ellos, con que laburásemos como ellos, pero que nos dejáramos de joder. ¿Y cuál era el problema? Ellos decían, está muy bien que trabajen, pero ustedes salen a trabajar cuando nosotros salimos y vuelven a la villa cuando nosotros volvemos. Mientras tanto, nuestras familias están solas. Así que déjense de joder. Si necesitan guita para vivir, hacemos una colecta mensual, pero estén en la villa y no fuera. Y nos pareció lógico el argumento. Entonces nos sentamos y dijimos, ¿ahora qué? Si seguimos laburando somos hijos de puta, porque nos han dicho muy claro qué es lo que piensan. Entonces fue cuando se dejó de trabajar. Ricciardelli estaba en la General Motors y yo en una herrería de Merlo.